put you down.
Tanto tiempo haciendo referencias al movimiento obrero a principios de los 70 y a los grupos armados que se generaron, hemos realizado este monográfico con dos objetivos bien claros. Primero, intentar explicar el fenómeno de lucha social que se vivió en Barcelona después del mayo del 68 y que originó una revuelta social y un movimiento de lucha autónomo que generó la aparición de los MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, y posteriormente los GAC, Grupos Autónomos de Combate, que acabaría formando los GARI, Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista. Intentaremos aclarar qué fue el MIL, desde su creación, entre el año 69 y 71, su organización, actividades entre el 72 y 73, y su autodisolución en 1973, sus ideas en relación con otros movimientos de lucha, y las diferentes bibliografías que existen sobre ello. Como segundo lugar, intentar o seguir luchando contra el olvido histórico al que estamos sometidos continuamente por un sistema que se empeña en seguir borrando la memoria histórica como método esencial para garantizar su supervivencia, evidentemente gracias a sus programas de educación y a la complicidad de los más medias. Es un error permitir que siga ocurriendo. Conocer la historia es una prioridad básica para poder seguir luchando día a día, para evitar cometer errores y sobre todo para mantener vivos los referentes y aquellas personas que como nosotros un día atrás no perdieron las esperanzas, la ilusión y la creatividad. Seguro que se quedarán muchas cosas en el tintero. Algunas de ellas nos convencerán, nos parecerán buenas, y otras seguro que no nos acabarán de ser lo convincentes que desearíamos. Sobre todo es importante intentar situarse en su contexto sociohistórico y, como siempre, intentar extraer lo positivo de cada historia, o sea, hacer análisis y críticas constructivas. Se vivió justo pues en la época donde se formó el MIL, que bueno, que todo más o menos lo podemos llegar a situar casi a finales de lo que sería la dictadura no franquista.
Sí, bueno, esto ahora introducirnos en el tema este un poco, pero así para explicarnos rápidamente, pongamos de que este es un grupo de acción armada, este MIL, que significaba Movimiento Ibérico de Liberación, y durante hasta ahora se ha considerado pues algo muy valioso y quizá hasta se ha podido mitificar de diferentes épocas. Se ha dado una interpretación diferente, ¿no? Yo creo que lo que se podría ahora extraer de esa actividad y lo que ha quedado es realmente es eso, lo que ha quedado y cómo puede influenciar en lo que ahora se está haciendo en la misma ciudad donde ellos empezaron a moverse, ¿no? Que sería Barcelona. Como ha dicho antes el compañero, pues bueno, habría que situarlo histórico-políticamente esto, ¿no? Pero bueno, esto del libro es muy, muy bueno, se ha estudiado mucho, en fin, hay muchas citas, hay muchos títulos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a hacerlo, vamos a observarlo desde desde un punto de vista sencillo, ¿no? Que es también lo que de alguna manera queda en la sociedad, ¿no? Que sería este prestigio social que hay del rumor, del boca a boca, del rumor, los mitos, las falsedades, las verdades y todo esto, ¿no? La verdad es que tanto la iniciativa que tomaron los entonces jóvenes, ¿no? Porque era gente muy joven los que se movían, como ahora no ha cambiado, es decir, una necesidad de cambio, es una sensación de represión que te es impuesta, y ya se sabe que a la gente que bueno, joven, se pretende experimentar todo lo que a uno le han contado, y entonces uno también quiere ser protagonista, ¿no? Es decir, bueno, pues si quiere cambiar el mundo, tú quieres cambiar también, y en fin, toda esa dinámica, ¿no? Que bueno, es inherente, pues eso, a gente más o menos con gran fortaleza física, con juventud, con tiempo para leer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos situamos, pues bueno, en que han habido, bueno, en un país aislado como nuestro, no nos enteramos de nada, hay una cierta endogamia ideológica, se ha salido de una guerra atroz, etcétera, etcétera, ¿no? Y alrededor de ese país aislado, pues están sucediendo cosas que van a cambiar la historia del mundo y de las relaciones, ¿no? Ya hay un cambio que empieza por Estados Unidos y también por Europa, que de revueltas estudiantiles, de planteamientos ideológicos, han salido los Black Panthers, los hippies.
¿En qué fecha lo podíamos situar?
Esto lo podemos colocar al final de los hippies en los 60, pongamos, y 50-60, y culmina en Europa con el mayo 68, ¿no? En el mayo 68 pues empieza a plantear relaciones humanas diferentes a las preexistentes, ¿no? Y se trata de luchar contra el señor aquel de bigote y grandes patillas, que es un gran individuo, un prohombre, y que es el que manda, ¿no? Entonces pues los hijos de los burgueses se rebotan contra esos señores con bigote y pues lían un follón impresionante en el cual quedan resentidas hasta la propia familia, ¿no? Se cuestionan lo que es la familia, etcétera, etcétera. Lo que los revolucionarios más tradicionales hablaban de el amor libre, y todo esto se plantea ya con los hippies, se plantea, pues bueno, pues entonces en la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa, en el mayo 68 francés. En el 68 francés se da una situación muy muy curiosa, que es que, claro, en realidad aquello es un motín, no deja de ser otra cosa que un motín. Pero De Gaulle, las fuerzas de la derecha, se sirven entre el Partido Comunista y el Partido Comunista de las fuerzas de la derecha para reprimir esos movimientos, pongamos, de iniciativa propia, no vinculados a los grandes partidos, a los grandes movimientos de masas, ¿no? El Partido Comunista salía con De Gaulle porque ya estaban aliados en la Segunda Guerra Mundial, en la lucha contra los alemanes, y esto plantea cuestionar el sistema estalinista hasta ahora imperante en toda Europa, pongamos, los grupúsculos y del capital estatal, o sea, del estalinismo, ¿no? Hay un conflicto en aquel momento, en el 68, hay la invasión de Checoslovaquia por parte de las fuerzas rusas, hay conflictos en la frontera de China y Unión Soviética, y pues bueno, los grupos no estalinistas, marxistas no estalinistas, maoístas y otros, ¿no? Trotskistas, etcétera, etcétera, bueno, tienen un cierto espacio, ¿no? La gente que había tenido una... Aquí entonces se nos plantea, y esto en Barcelona, los diferentes matrices ideológicas, ¿no? Aquí ha habido una gran tradición antiautoritaria, anarquista, en Barcelona, en toda Cataluña, y es una matriz ideológica que ya está en que lleva dos generaciones existiendo, y aparece luego en Europa la otra matriz ideológica, que se llama marxista, y manipulada, mangoneada, pues bueno, pues por las necesidades estalinistas, ¿no? Que es una estructura leninista-stalinista, ¿no? Es decir, ellos se consideran la vanguardia y han de llevar al pueblo pues a la salvación, ¿no? O algo así en términos religiosos, ¿no? Pero hay gente que se plantea que eso no puede ser. Se plantea que eso no puede ser, que se puede dar una práctica comunista sin necesidad de la autoridad. Y esto empieza en el 68. Se traslada aquí a la península, y claro, en la península pues bueno, pues había una realidad, que había una dictadura, que había pues un aislamiento, una pobreza, un país gris, un país ignorante. Bueno, la verdad es que era una pena, ¿no? No es que ahora sea mejor, pero entonces era una pena, porque encima no había posibilidad de disfrutar lo que disfrutaban los más jóvenes de Europa, ¿no? Pues bueno, buena música, buen baile y en fin, ocio y cultura, ¿no? Aquí nada, no había ni ocio, ni cultura, ni etcétera, ¿no? Y había una resistencia. Entonces, claro, los conflictos obreros eran los conflictos, pues, duros, ¿no? Duros porque se planteaban las necesidades cotidianas básicas, y a la vez también cuestiones de tipo de dignidad, ¿no? Y como hemos dicho, al final de la dictadura había cierto, bueno, esta hace tiempo que daba caña, es decir, que era casi necesario, bueno, por lo menos era útil una actividad armada, ¿no? Una actividad armada que con lo que se conseguía era pues financiar otro tipo de acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el MIL, y volviendo a ellos, pues como hemos dicho, recoge esta crítica a la familia, estos nuevos experimentos de relaciones sociales, se encuentra con la posibilidad de la lucha armada, y esto da origen a un grupo realmente curioso, y yo la verdad es que creo que muy honrado, muy coherente, ¿no?
La grande, la sola desierta llanura, la loca caballo fatalgo, rítese del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo fatalgo, rítete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en su montura. Galopa caballo fatalgo, rítete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Mil nace en Barcelona, podemos ponerlo en el 68, a raíz de que dentro de Comisiones Obreras, que es donde se movía esta gente, empieza a haber una disidencia de estas ideas comunistas, estalinistas, empieza a haber una divergencia con el PSUV, que es el principal dirigente o apoderado de este sindicato, y bueno, se empieza a publicar la revista El Metal, que es a partir de ahí más o menos donde podemos empezar a hablar de crear una disidencia hacia los postulados comunistas, y se empieza a crear esta alternativa de diferente de ver el movimiento obrero, ¿no?
Sí, claro. Es cierto que así, en realidad al principio, como son sobre las, no estaba controlado por el Partido Comunista y el PSUC. A poco hicieron, porque siempre ha sido la estrategia esta, ¿no?
Uh-huh.
Es apropiarse de la iniciativa de los demás, porque si no dejarían ellos de ser la vanguardia del pueblo, entonces entrarían en contradicción, ¿no? Y ellos siempre prefieren primero destruir si no pueden controlar, es decir, si ellos no pueden controlar una actividad social, pues la prefieren hundir antes de que prospere, ¿no? Y claro, pues esto, bueno, claro, esta gente aportaba algo nuevo, descontrolaba todo el sistema, el patio de entonces, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco difícil, porque fijaros que ahora esos textos se pueden encontrar, ¿eh? Pero hemos hablado del comunismo, y yo voy a añadir otro concepto que ya se discutía anteriormente, que era el colectivismo. Es decir, que el comunismo no es una práctica que se hayan inventado los marxistas ni que sea exclusiva de ellos, ¿no? Y lo que pasa es que no sé si es la tercera, no sé qué internacional ya se dividió esta historia, ¿no? Entre el colectivismo y el comunismo. O sea, el comunismo sería a cada cual lo que necesite, y el colectivismo sería cada cual según su trabajo, ¿no? O algo parecido. Es muy simplista, pero luego en la práctica las dos tendencias se unen, ¿no? Ahora bien, lo que decimos, esas ideologías matrices, pues claro, entraban en conflicto en Barcelona. Por un lado teníamos la práctica esta jerárquica del PSUC y su estrategia de aplastar cualquier iniciativa popular real, y por otro lado la práctica autogestionaria llevada a cabo por los anarquistas, CNT, etcétera, etcétera, ¿no? Que también habían grandes compañeros y militantes que estaban en comisiones obreras, ¿no? Y ahí se da, pongamos, el escenario, ¿no? La escena en el cual pues esos grupos y esos jóvenes empiezan a moverse. Y claro, como ellos realmente llevan la actividad, pues entonces también se da esa eterna pregunta, ¿eh? Entre lo que es la práctica y lo que es la teoría, ¿no?
Porque según documentación que tenemos, que hemos estado consultando, pues casi ya en marzo del 69 ya se está dentro de comisiones obreras para referir el principio de 2000. Ya se está empezando a delimitar tres tendencias muy claras. La primera es la influenciada por el PSUC, que bueno, que fue sin duda la más importante, la que contaba con una mayor implantación y obediencia por parte de todos los obreros. Una segunda tendencia era la conocida bajo el nombre de Zonas, que sería un poco dirigida por el Front Obrer Català, que era por entonces el grupo más influyente después del PSUC. Y una tercera tendencia, que sería una tendencia independiente, que no tenía en principio una línea política definida, la formaban lo que serían antiguos militantes católicos de la IOC y de la UAC, y también algunos militantes de inspiración más o menos anarquista. En todo este cacao de limitaciones y tendencias de dominio por parte de este sindicato es donde puede aparecer la aparición de estos grupos que se organizan de otra forma, ¿no?
Bueno, claro, a ver, sí que es así esto, ¿no? Estamos hablando de una situación social, claro, ahí, en esta sociedad que entonces conocíamos, pues habían todo, en fin, importantes religiosos, habían gente que se preocupaba por cuestiones sociales desde diferentes puntos de vista, ¿no? De todas maneras, todo estas siglas que hay un montón, ¿no? Desde Loya hasta las juventudes católicas estas, en fin, se magnifica más de lo que era, ¿no? La verdad es que como eran los únicos que publicaban algo, eran los únicos que existían. Lo cual no quiere decir que no hubieran sabotajes en las fábricas, ni que hubieran atracos, ni que hubieran historias, ¿no? Y muchos eran anónimos.
Uh-huh.
Y siempre ha sido este tipo de estrategia de colgarse todas las medallas, vamos, es una práctica habitual que todavía hoy en día lo podéis ver que se ve, ¿no? Es así, se magnifica, ¿no? La cuestión. Pero simplificado sería, muy bien, hay unas fuentes, pongamos, de justicia social, que las comparten desde cristianos hasta anarquistas, pues luego unas corrientes que justifican, pues bueno, la explotación, porque hay los que valen y los que no valen. Esto sería lo simple, ¿no? O sea, el opresor y el oprimido, ¿no? Ante la opresión se responde de diferentes maneras, ¿no? Pero vamos, un cristiano también se puede sentir oprimido, ¿no? Y bueno, en lo que se podían coincidir, en lo que sería el tajo, en el trabajo, ¿no? pues allí se daban todas las condiciones que había en la sociedad en aquel momento, y las alianzas posibles también se daban, ¿no?
Uh-huh.
Y pues claro, y luego los rebeldes pues encontraban de que no se tenían que luchar contra Franco, contra la Iglesia, sin nada más, contra el SUC y con todos los dirigentes de estos, que al fin y al cabo lo que buscaban era una poltrona para chupar el bote como todos, ¿no?
Uh-huh. Octavilla aparecida en Barcelona en 1972.
La agitación armada, exigencia táctica del movimiento obrero. La situación exige cumplimiento de toda una serie de trabajos vitales para la consolidación de la estrategia autónoma de la lucha de clase. Pero es evidente que estas tareas, recuperación de material, reforzamiento de cajas de solidaridad, etc., no pueden ser llevadas a cabo por pequeños grupos militaristas pequeñoburgueses, los cuales llevan consigo los mismos peligros de control y dirigismo político que el Partido Comunista y otros grupúsculos leninistas. Es preciso hacer frente a la represión policial por la violencia armada, proletaria. Durante años, los grupos obreros se han organizado espontáneamente en las luchas formando grupos de autodefensa, piquetes de huelga, etc., los cuales responden a las exigencias del momento de una manera puramente efímera. La generalización de las luchas, unidas al crecimiento de la represión, lleva consigo la indispensable aparición de numerosos grupos autónomos de combate, los cuales llevan a cabo atracos y otras acciones violentas, situándose en un cuadro general de agitación armada. No es pues un hecho gratuito o una estrategia extraña a la clase obrera, como los grupos militares pequeñoburguesas, que desvían la violencia cotidiana de la lucha obrera hacia el nacionalismo, por ejemplo. Se trata de una exigencia táctica del movimiento obrero correspondientes a la situación actual de las luchas de clases, con sus mismos objetivos, la autoorganización de la clase que permite llegar a la huelga insurreccional. Por los consejos obreros, por el comunismo libertario, por la autoorganización de la lucha de clase, por la autogestión, a la huelga insurreccional, ¡viva la anarquía!
Comentábamos esto, que un poco se quedan esos tres equipos, que sería un poco la teoría del funcionamiento de los mil, y bueno, pues a ver si igual definimos un poquito estos equipos, porque acabas de hablar del teórico, del exterior y del equipo obrero, ¿no? Cuatro pinceladas.
Claro. Vamos a ver, la gente se va encontrando. Se va encontrando, pues, gente en las fábricas, gente en las huelgas, y se van conociendo gente. Y se conoce desde el Cafeto Tornillos, en la cadena de montaje de la Harry Walker, se encuentra, pongamos, con el que estudia decoración en la Masana. Y este se encuentra a su vez con el que intenta hacer algo en la universidad, ¿no? Ahí entonces nos encontramos diferentes procedencias sociales, diferentes niveles culturales, y diferentes formas de ver la vida, ¿no? Y por la actividad que implica una actividad armada, es decir, una actividad de lucha, pues armada, ¿no? Esto implica pues estar en la clandestinidad, tener gente en el exilio, etcétera, etcétera. Pero a la vez que eso da origen al equipo exterior, hay que mantener por propia coherencia interna del grupo una cierto análisis teórico, ¿no? Y también hay que tener un contacto con la realidad social, ¿no? Es decir, con el movimiento obrero. Sí. Se contempla la sociedad desde el punto de vista obrero, en aquel momento no hay otro, ¿no? Como único capaz de cambiar la sociedad, ¿no?
Podríamos hablar de que en el equipo teórico, que era el que un poco mantenía las ideas del porqué, empieza la publicación CACER, ¿no?, que es el órgano publicado al principio que sirve un poco de referencia a la formación ideológica del MIL. Luego ya veremos que tienen otro tipo de publicaciones como el CIA o otras que luego hablaremos, y que eso es al principio, situado en el año 69-70.
Bueno, la organización, hemos quedado, y bueno, una serie de jóvenes se van encontrando diferentes ideologías, procedencias sociales, conocimientos, en fin, cultura, todo eso, ¿no? Se van encontrando, ¿no? Y van haciendo, pues bueno, sabotaje, haciendo lo que se hacía, bueno, lo que había cualquier trabajador joven en aquel momento, ¿no? A la medida que se van, que cualitativamente los actos y las acciones son más importantes políticamente y socialmente por cuanto a su divulgación, pues claro, esto va obligando a especializar las tareas, ¿eh?, que es una cosa que siempre ellos criticaron, ¿no? Se organiza un debate, que eso se le, luego se le llama el equipo teórico, ellos no lo llaman así, bueno, los colegas que escribían la revista y punto. Lo que tiene una cabeza muy clara de esta gente es que publicaban cualquier cosa bien dicha por cualquiera, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, te podían publicar desde textos aspiracionistas hasta textos de marxistas críticos, hasta textos anarquistas, etcétera, etcétera. Ellos no tenían prejuicios en ese sentido, ¿no? Encontraban una cosa que lo que sí tenían claro es que para tener una sociedad diferente había que acabar con la autoridad del capital. Y eso lo tenían muy claro. Entonces, cualquier texto que aportara justicia social, lucha, crítica frontal contra el capital, contra la jerarquía y la autoridad, eran asumidos por ellos, ¿no? Porque era porque es imposible que, pongamos, que una persona del SUC en aquel momento cuestionara el principio de autoridad, ¿no? Porque claro, era una jerarquía, era un aparato militarista, ¿no? Esto, como más, ya veremos, va a traer sus problemas, ¿no? Porque la propia práctica, pensar que estas medidas de clandestinidad, que esos en supuestos equipos que estamos hablando, en realidad entre ellos casi no tenían conexión, porque la realidad los obligaba a ello. Es decir, pongamos a alguien que iba al otro lado de los Pirineos, pues no, hasta que no conectaba con sus compañeros podían pasar meses, ¿no? Es decir, que sí que existían esos equipos, no eran como tal estructura del grupo, sino porque era así por afinidad. Es decir, los que les gustaba leer leían más, los que les gustaba escribir escribían más, y los que les iba a la marcha de la acción también hacían más acciones, ¿no? Que en eso también había algo de cierto de vocacional. Es decir, había miembros del MIL que en aquel momento estaban en el MIL, pero si hubiera sido en otro momento hubieran estado en otro lado. O sea, les iba a la marcha pura y simplemente, a otros no, pero había gente que sí que les iba a la marcha y ya está, ¿no? Y luego, pues bueno, su práctica cotidiana, pues bueno, lo prueba, ¿no? Con lo cual, no podemos decir que vamos a juzgar esas actitudes, ¿no? Porque el trabajo está bien hecho igualmente, ¿no? Sí. Pero sí que había esto, ¿no? Es decir, que en los grupos, esta descripción de organización por grupos es para explicarlo. Pero en realidad no era así. En realidad era que los amigotes que se dedican a leer leían, los que decían daban palos, daban palos, los que decían otras cosas, contaban con los obreros, contaban con los obreros, y ya está. Y era muy circunstancial, y a veces no había conexión entre ellos. Eso es lo que pasaba, ¿no?
A raíz de los conflictos de la Harry Walker, que yo creo que es una fecha, un conflicto referente al desarrollo posterior.
Sí, claro, en Harry Walker, una guerra, bueno, era una empresa que se dedicaba a hacer complementos del automovilismo, ¿no? Uh-huh. Y vivieron las huelgas, con lo que dirían, se había dicho que eran huelgas salvajes, ¿no? Eran huelgas que aparentemente no tenían sentido, porque que destruían los medios de producción. Uh-huh. Había una tendencia generalizada de decir, señores, nosotros destruimos lo que hemos construido nosotros, por tanto, cuando queramos lo volveremos a construir.